Vamos a empezar, hermanos, un estudio en esta noche acerca de qué nos enseña la Biblia en cuanto a la salvación, ¿verdad? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto al Salvador? ¿Alguna vez le ha preguntado, le han preguntado o usted ha preguntado, ¿salvo de qué? ¿Le han hecho esa pregunta? ¿Le han preguntado, ¿usted es salvo? Bueno, si usted es un hijo de Dios, a usted le han hecho esa pregunta. En algún momento se la hicieron. Y si no es un hijo de Dios, ¿verdad? Hay que meditar en ello. Cuando las personas llevan a alguien, también como si llevan el Evangelio y le preguntan a otra persona, ¿usted es salvo, un hijo de Dios? Tiene que saber la respuesta también. O sea, tiene que saber explicar acerca de qué es salvo, acerca de qué está hablando. No es solamente decir, sí, yo soy salvo, ¿por qué? Bien. Bueno, yo voy a ir al cielo. Ok, va a ir al cielo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Entremos a la palabra de Dios. Podamos explicar. ¿Salvo de qué? Conozcamos más de nuestro Salvador. Y ese es el tema de esta tarde. Voy a orar para iniciar, hermanos. Padre Santo y Dios de amor, gracias por tu palabra, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Ruego a ti pidiéndote para que sea tu Santo Espíritu quien me guíe, quien me ayude, Señor, a transmitir este mensaje que primeramente fue transmitido a mí, Padre Celestial. Primeramente, yo fui quien he sido enseñado para poder entender más de tu palabra. Ayúdame ahora a poderlo transmitir a otros. Gracias te doy por todo, Señor, y te pido que quites cualquier estorbo que esté en nuestra mente y en nuestro corazón y que impida que nosotros podamos conocerte más, Señor. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. El hombre es un ser creado, empecemos por ahí. En Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, habla acerca de la creación. Mateo 19:4, nuestro Señor Jesucristo dice, Jesús dijo, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Nuestro Señor Jesucristo dice, fueron creados varón y hembra. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? El hombre fue creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios, del polvo de la tierra. Y Dios sopló, dice, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué interesante. Esto es lo que dice la palabra de Dios y es lo que me enseña a mí. No tengo interés en ver teorías ni en hablar acerca de teorías, porque no, mi idea no es convencer a nadie. Yo solo explico lo que dice la palabra. Si somos hijos de Dios, debemos de creer. Si usted quiere saber lo que hizo Dios por usted o cómo se creó, aquí está la palabra de Dios. Nosotros decidimos si aceptamos, creemos o no, o rechazamos. Entonces, la palabra de Dios me dice que el hombre es un ser creado, Dios lo creó. ¿Ok? El salmista en el Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Espíritu Santo, a través del salmista, también dice, confirma, fui creado por Dios, ¿verdad? Entonces, el primer punto era ese, el hombre es un ser creado, ¿ok? El segundo punto, el hombre es un ser caído. Vamos a ver a causa de qué. Génesis capítulo 2, del 16 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, y más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, Dios le está advirtiendo al hombre. Lo puso en un jardín, en el huerto del Edén, ¿verdad? Y le da una advertencia. De todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Se está refiriendo a este árbol del bien y del mal. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, desobediencia. Pero viene Dios a confrontarlos, ¿verdad? Génesis 3, versículo 9. Voy a leer hasta el 16. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás luz los hijos, y tu deseo serás para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, el hombre es un ser creado por Dios. Dios lo pone en un jardín, ¿verdad? Lo pone a que cultive en el Edén y le da una orden o le da una advertencia. Puedes comer de todo, pero de este árbol del bien y del mal no vas a comer. Sin embargo, el hombre come y desobedece a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios confronta al hombre, a la mujer y a la serpiente y les da un castigo a cada uno. Le dijo al hombre en Génesis capítulo 3, versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, el hombre pecó al desobedecer a Dios. El pecado fue la desobediencia. El hombre desobedece y pecaron, y pecó. El pecado fue la desobediencia. Pero recuerdan que la advertencia del hombre, Dios le da una advertencia y le dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Murieron, el hombre y la mujer murieron. Es una pregunta, vamos para allá. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que comieres, ciertamente morirás. Murieron espiritualmente. Dios los sacó del jardín y los destituyó de la gloria, de su gloria. En Génesis capítulo 3, versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Había otro árbol, el árbol de la vida. Dios lo saca del huerto del Edén para evitar que el hombre coma de este árbol y viva para siempre. ¿Qué pasaba si él vivía para siempre? Iba a estar siempre en pecado, nunca iba a morir, ¿verdad? Dios reguarda la entrada del jardín para que el hombre no comiera del árbol de la vida y quedara en pecado para siempre. Entonces, murieron espiritualmente. Físicamente ellos estaban vivos. Dios los sacó, pero espiritualmente murieron. Quedaron, ¿cuál es esta muerte espiritual? Quedaron separados de la gloria de Dios, separados de la presencia de Dios, del deleite de estar con Dios, quedaron separados. Esa fue la muerte espiritual. Romanos 3, versículo 23, para reforzar esto, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre pecó, el hombre desobedeció, y a consecuencia de eso, su muerte física, su muerte espiritual fue, está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué es destituir? Es privar a uno de alguna cosa. Es separar a uno de su cargo como corrección o castigo. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los seres humanos están muertos espiritualmente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero también hay una muerte física. 930 años después, Adán murió. Génesis 3, 19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muerte espiritual, separación del hombre y de Dios. Muerte física, el hombre vuelve al polvo del cual, de donde fue tomado. ¿Estamos claros? Llevamos muerte física, muerte espiritual. El hombre está muerto entonces en delitos y pecado. A partir de ahí, de la desobediencia de Adán y de Eva, ¿verdad? Viene la desobediencia y la heredamos todos. Los seres humanos están muertos en delitos y pecado. ¿Qué es pecado? Errar al blanco, equivocación o no hacer caso a lo que Dios dice, desobediencia a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 5 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, vea qué interesante, muertos en pecados, antes de venir a Cristo, antes de conocer a Dios, toda persona está muerto en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Colosenses 2:13. Vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Ok? Entonces, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Recordemos que era la muerte espiritual, separación de Dios. Viene la muerte física, ¿verdad? Volvemos al polvo. Pero a raíz de esto, hay una corrupción en cada ser humano, en nuestro interior. Recuerden Génesis capítulo 3, versículo 9, recordemos esto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hasta que vino la desobediencia, el hombre se dio cuenta que tenía miedo. Miedo, vergüenza, cargo de conciencia, se escondieron de Dios a partir de la desobediencia. Por eso la persona sin Cristo se aleja cada vez más de Dios. Como dice la palabra de Dios, queriendo ser sabios, se hicieron necios. O sea, dicen, no existe Dios. Hay algo dañado en nuestro corazón. Heredamos esa esencia y naturaleza pecaminosa. ¿De dónde vienen los temores, los miedos? Todo eso que nos ataca viene a raíz de la desobediencia del hombre. A partir de ahí, ese cargo de conciencia. La muerte entró al mundo como la paga del pecado. Entonces, hasta el momento hemos visto, el hombre es un ser creado. El hombre es un ser caído a raíz de la desobediencia, ¿verdad? Y vamos a ver ahora, el hombre está bajo pecado. Romanos 3:9 nos dice que, pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, todo persona, recordemos que en esta época solo habían dos grupos, judíos, gentiles eran todos los demás. Todos están bajo pecado, todos somos pecadores. Delante de Dios, todos somos pecadores y estamos bajo pecado. El ser humano está bajo pecado, bajo juicio. Romanos 3, 19 al 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted podrá decir, bueno, yo no soy judío. Usted llega y le habla a alguien de Jesucristo y le dice, bueno, es que todos somos pecadores. Todos estamos alejados de la presencia de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios a raíz de la desobediencia de Adán, de Eva. Venimos todos heredando esa naturaleza caída, pecaminosa. Es necesario tener este conocimiento para poder hablarles a otro de Jesucristo, ¿verdad? Todos estamos bajo pecado. Entonces, el hombre está bajo pecado. Romanos 3:9, vuelvo a leerlo. ¿Qué, pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Somos pecadores. El hombre está bajo juicio. Romanos 19:20, lo dice el apóstol Pablo. Aquí tengo Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto sea el juicio. Entonces, el hombre está bajo juicio. Somos pecadores, todos. Vamos a llegar a un juicio, ¿verdad? Eso es seguro. Muera una sola vez y después de esto el juicio. Dice la epístola a los Hebreos. También el hombre está bajo la condenación. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que como por la transgresión, por la desobediencia, por el pecado, vino la condenación a todos los hombres. ¿Ok? Entonces, el hombre también está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ok? Entonces, el hombre es un ser creado, el hombre es un ser caído por la desobediencia de Dios y está separado de Dios. Está muerto espiritualmente y viene a una muerte física. El ser humano está bajo pecado o es pecador. Se presentará un juicio, ¿verdad? Y está bajo el maligno. Por eso las personas, usted llega a veces y le presenta el evangelio y no quiere hacer caso. Una persona sin Dios está bajo el maligno, pero nosotros tenemos que presentarle el evangelio, presentarle la palabra de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo va a convencer de justicia, de juicio y de pecado, ¿verdad? Él es el que va a hacer esa transformación cuando la persona acepte, cuando la persona crea esta verdad, que venimos del Dios de la Biblia, que ese Dios lo creó, ¿verdad? Que el hombre le desobedeció a él. Dios le da un plazo de tiempo al hombre para reflexionar. Ese es el cuarto punto. Dios le da un plazo de tiempo al hombre, al ser humano, para reflexionar. ¿Le ha mandado qué? Le ha mandado su palabra para que conozcamos la verdad. Le ha mandado el Espíritu Santo para que lo convenza, ya le decía, de justicia, de juicio y de pecado. Y también les manda a los cristianos para que les lleven las buenas nuevas de salvación. Ese es el plazo que Dios le ha mandado al hombre para que reflexione, para que piense, para que medite, diga, sí, existe un Dios que creó los cielos y la tierra, nos formó, ¿verdad? Entonces, hasta el momento hemos visto que el hombre es un ser creado, el hombre es un ser caído debido a la desobediencia. El hombre está bajo pecado, el hombre es pecador, pero ¿sabe qué? Hay esperanza. Dios provee un salvador porque el ser humano no puede salvarse a sí mismo. ¿Qué es un salvador? Es alguien que está fuera de nuestra condición de perdidos o de pecadores. Recuerdan que el hombre, todos estábamos bajo pecado. Es alguien que tenga el poder y la buena voluntad de rescatarnos. Alguien que me pueda sacar, que pueda sacarnos de nuestra situación y llevarnos a un lugar y a una condición segura. Es Hechos capítulo 4, versículo 11. Este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que dice la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, usted es salvo. Usted es salva. Tenemos que conocer la palabra de Dios desde su inicio. ¿Por qué somos caídos? ¿Por qué estamos separados de la gloria de Dios? De ese Dios que nos creó, que nos formó. De ahí venimos, ¿verdad? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, cuando le damos las buenas nuevas de salvación a las personas y le explicamos quién es el Creador, ¿verdad? Y la separación que hay, esa muerte espiritual. Cuando la persona reconoce que es un pecador separado de Dios, eso se llama arrepentimiento. Y le hablamos de las buenas nuevas de salvación, que Dios, ese mismo Dios creador, mandó a su Hijo a la tierra, entregó su vida para perdón de nuestros pecados, creyendo en Él, depositando nuestra fe en Él, seremos salvos. ¿Salvo de qué? Recordemos, de la condenación. Recuerda, viene un juicio y hay una condenación. Entonces, así seremos salvos. ¿Salvo de qué? De la condenación en la que todo el mundo está. Y podemos pasar a Juan capítulo 3. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Verdad qué interesante? No lo envió Dios a condenar al mundo. Ya el mundo está bajo condenación. El mundo ya tiene el castigo. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la separación que teníamos con Dios. Digo teníamos porque cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted le ha pedido perdón a Dios por sus pecados y le ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, usted es un hijo de Dios. Vea lo que dice el versículo 18. El que cree en Él, el que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, hay un Salvador. La única manera de salvarnos de esa condenación es confiando en Jesucristo, en aceptándole como Señor y Salvador en nuestros corazones. ¿Ya le ha aceptado usted? ¿Usted es salvo? ¿Usted es salva? ¿Es usted ya un hijo de Dios? ¿O está esperando qué? ¿Ya se dio cuenta de la verdad, de lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué somos pecadores? ¿Por qué estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Ya se dio cuenta al juicio de que vamos, según la palabra de Dios? ¿Ya se dio cuenta de la condenación, de la muerte física también? Pero hay esperanza. Hay esperanza. El Hijo de Dios, el Dios mismo envió a su Hijo para entregar su vida y así podernos dar vida eterna a nosotros. Cuando depositamos nuestra fe, cuando creemos en Él, cuando decimos, sí, Señor, Tú eres el Hijo de Dios, que viniste a salvarme, viniste a morir por nuestros pecados, entregó su vida, resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Cuando usted deposita su fe en Él, usted es salvo. ¿Salvo de qué? De esa condenación. Iremos a un juicio donde estará el juez. Se presentará usted, el que está viendo, el que está escuchando, el que está al otro lado de la computadora o del celular viendo. Cualquier persona, todas las personas se presentarán a un juicio donde estará Dios de juez. el diablo acusando, y habrá un abogado. Aquella persona que ha depositado su fe en Cristo, Él se pondrá en el centro, entre Dios Padre y el pecador, y dirá: Él ha creído en mí. Y Dios dirá: es salvo. Es declarado justo. No lo condena. Es la única manera de ser salvo, depositando nuestra fe en Jesucristo. Él es nuestro abogado. El que crea en Él es salvo. Vamos a orar, hermanos, y hasta aquí el estudio de esta noche.